¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando yo digo la palabra altar? ¿A mí? ¡Ay, mi boda! ¡Qué emoción! ¡Wow! Ya van 26 años porque el miércoles pasado estuvimos de aniversario. ¡Wow! ¡26 años! Parece que fue ayer. Lo recuerdo. ¡Wow! Recuerdo los nervios, sí, lo extraño, Richie. Recuerdo los nervios. Recuerdo el traje, recuerdo la corona, el velo, los zapatos, las uñas, el maquillaje, las pantallas, la limusina, mis papás llorando. Recuerdo, sí, los suegros me miraban medio raro, pero los sigo amando. Todo el ambiente era angelical, todo el ambiente era hermoso. ¡Qué lindos recuerdos! ¡Ay, pero sí también recuerdo algo que sucedió ese día! Yo dije una gran mentira delante de Dios en pleno altar. Yo dije que amaba a Richie con todas las fuerzas de mi corazón. Y no me juzguen, míralos, míralos. No me juzguen porque yo sé que ustedes hicieron lo mismo y se los voy a probar. Yo no soy culpable, ni ustedes tampoco, porque realmente nosotros fuimos al matrimonio pensando que eso era el amor verdadero. Pero mientras pasan los años, pasan situaciones las cuales superamos, me doy cuenta que cada día estoy más cerca de ese verdadero amor, de amar a Richie como Dios quiere que yo lo ame y que él me ame de la forma que Dios quiere que él me ame. Otra de las cosas que viene a mi mente cuando digo la palabra altar son las grandes catedrales alrededor del mundo y sus grandes y hermosos altares, como es la Iglesia de Notre Dame, la Sagrada Familia en Barcelona y hay otra en Moscú, Rusia, que se llama San Basil. Son grandes catedrales con hermosos altares. También puedo pensar en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión. Allí se encuentra el altar del incienso y este está en el lugar santo, donde los sacerdotes iban diariamente, dos o tres veces al día, a quemar el incienso, lo cual simboliza las oraciones del pueblo. Puedo pensar también en otro altar, es el altar de bronce, donde la gente iba a ofrecer diferentes tipos de sacrificios, incluyendo los animales. Y este altar estaba ubicado en los atrios, en las afueras del tabernáculo. Y simbolizaba la justicia de Dios. Puedo también recordar en el Nuevo Testamento un altar. Mejor dicho, el altar de altares, ubicado en un monte, en el Monte del Calvario. Y este simboliza salvación, redención, mejor versión de mí misma, amor. A este altar estamos llamados a visitar diariamente. Vuelvo y lo repito, al altar de la cruz del Calvario, estamos llamados a ir diariamente. Hoy continuamos con la serie Altar Familiar y yo necesito que usted me prometa que no me va a tirar piedras, que no me va a tirar huevos y que no me va a tirar tomates, porque hoy vamos a estar hablando del matrimonio. Ese es el tema de hoy, el matrimonio. Y si estás casado, te prometo que vamos a aprender, nos vamos a reír y vamos a llorar juntos. Si estás soltero, simplemente siéntate, toma notas, aprende para cuando te toque y te damos permiso de reírte de nuestras historias. Si acaso estás divorciado o en un momento en el cual estás a punto de divorciarte, escucha bien, yo quiero y pido a Dios que este mensaje no cree ningún cargo de conciencia, ni tristeza, ni dolor. Al contrario, que sea un momento de aprendizaje y que cuando tú salgas por estas puertas puedas estar empoderado y lleno de esperanza, que se puede. Amén. Trato hecho. Amén. ¿Lo podemos hacer? Amén. Ok. El matrimonio realmente es una institución que Dios creó como base para que nosotros pudiéramos formar nuestra familia. Y esa base está siendo cambiada. Y mientras el número, el porcentaje de divorcios sube, también sube el número y el porcentaje de familias disfuncionales. Y yo me pregunto, ¿qué nosotros podemos hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y por ahí para abajo todos los nietos puedan tener una mejor oportunidad con sus matrimonios? Y la respuesta es el ejemplo. Es nuestro ejemplo, es como nosotros vivamos nuestros matrimonios que le van a decir a nuestras generaciones si realmente tienen o no tienen la esperanza. Solo que tenemos delante de nosotros es una gran responsabilidad. Y este mensaje no es para la persona que tienes a tu lado. Es más, ahora mismo dile, babe, este mensaje no es para ti, es para mí, dale. Y si no está aquí, anyway, díselo al aire. Es importante que lo digas. Este mensaje es para mí, no es para ti, Richie. Te amo, te extraño, pero no es para ti, es para mí. La definición de altar es un lugar elevado donde se ofrecen sacrificios religiosos. Es un lugar elevado donde se ofrecen diferentes sacrificios religiosos. Esta plataforma es nuestro altar. Y claro, el altar lo llevamos en el corazón. El altar puede ser en casa, en cualquier momento donde tú te decidas adorar a Dios y postrarte ante su presencia. Pero como congregación, como iglesia, esta plataforma es tu altar. Significa que vamos a pasar muchas veces a sacrificar nuestras vidas. Este es tu altar. Y realmente, yo necesito compartir esta gran idea. Esta gran idea ha estado martillando mi cabeza toda la semana. Y aquí te va. Y aquí te va. ¿Listos? El altar me hace apto para amar. El altar me hace apto para amar. Y esto lo vamos a ver durante todo el mensaje. Así que yo necesito que cada vez que yo diga el altar, y ustedes van a decir, me hace apto para amar. ¿Lo tratamos? Necesito que participen. El altar lo tenemos. Si me acompañan en la lectura bíblica, Santiago 4, 1 a 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces, ¿qué dice? Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo que piden o como lo piden es con malas intenciones. Y hay un dicho por ahí que dice que el amor es ciego y que el matrimonio hace que abra los ojos. ¡Ja! Pero realmente, escucha cómo comienza esta porción bíblica. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? La realidad es que no somos aptos para amar. No lo sabemos hacer. Realmente Dios nos creó perfectos, pero el pecado nos quitó y nos robó tantas cosas. Y una de las cosas que nos robó es la capacidad de amar como Dios nos ama, de amar como el matrimonio lo necesita. Tristemente, no lo tenemos. Estamos llenos de una sustancia venenosa, está en nuestras venas alimentada por nuestra naturaleza en la carne que se llama egoísmo, que lo único que quiere es dame, 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 recibir, recibir, recibir. Sin embargo, el verdadero amor lo único que hace es dar, dar y dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si tú deseas un matrimonio que honre a Dios, tienes que ir al altar. Si tú deseas un matrimonio que honre a Dios, tienes que ir al altar. Tienes que pasar a ser parte de un sacrificio. Y hoy yo quiero comenzar los puntos. Tengo 5 puntos, estoy emocionada. Emocionada, he llorado, lo que no te imaginas. So, preparémonos. Dios nos va a hablar profundamente. Son 5 puntos los cuales tenemos que sacrificar para poder amar a nuestra pareja como Dios ama. ¿Listos? La primera, expectativas irreales. Esperar cosas que no son reales. Como por ejemplo, yo pensaba que me casé con un príncipe porque yo era una princesa. Sí, yo pensé que Rich era un príncipe porque yo era una princesa. Y realmente él sabe que yo actuaba como tal, diva. Que no habían defectos en mí y que mucho menos en él. ¿Qué va a ser? No, no, imposible, imposible. Que mi esposo lee la mente, que se supone que me conozca, que se supone que él sepa hasta mis pensamientos y me pueda contestar a ellos. Y chicos, yo creo que Richie pensaba que a mí se me iban a acabar las palabras. Que sí, yo tenía que hablaba mucho, pero que en algún momento me iba a cansar de hablar. ¿Y sabes qué? No me he cansado. Me encanta hablar. Que tu pareja, o que Richie en mi caso, me haría inmensamente feliz. Ay, pero me metí en problemas. Porque no pasó mucho tiempo cuando comencé a decir, a mí no me gusta esto. No, discutimos todos los días. Yo le tengo que decir todo. No, ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Hay problemas. ¿Y a quién llamo? Bueno, déjame pensar. Déjame llamar a mi amiga. Déjame llamar a mi amiga. Pero de momento digo, no. ¿Y qué tal si mi amiga es media chismosa y se lo dice a todo el mundo? No puedo llamar a mi amiga. ¿A quién llamo? A mami. Déjame llamar a mami. No, ¿cómo voy a llamar a mami? Después se va a molestar con Richie. Déjame llamar a mi suegra. Ella pues tiene sabiduría y me va a poder... No. Es la suegra. Va a estar subjetiva. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Llamo al pastor. ¡Ja! Voy a llamar al pastor. Ay, no, pero después me va a conocer los secretitos y después me va a mirar medio raro. Mejor no, mejor nada. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh, es un altar! ¡Oh, yo pensé que era la alfombra roja para que yo caminara en mi boda! Pero no, puedo ir a Dios, puedo ir a Jesús. Déjame ir a Jesús. ¡Ay, Jesús! Vengo a quejarme. ¡Ya! Me diste a Richie. Yo te pedí un príncipe. Yo soy una princesa. ¿Tú no me ves? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Sí me voy a sentar. Porque es larga la lista que te tengo de quejas. Mira, primeramente te tengo que decir algo. De que yo pensé que yo era la princesa y que él era el rey. Ya te lo dije, el príncipe. Por lo menos el príncipe. No tiene que ser rey, el príncipe. Y que me iba a amar y que me iba a conocer y que iba a poner las medias en el hamper, no en el piso. Mira, el hamper está enfrente de él y las deja en el piso. Y luego yo las agarro y lo único que hago es porque apestan a queso. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es, yo no firmé para esto. Y luego de eso, me siento con él a ver televisión y comenzamos a ver la televisión y le cuento todo mi día. Y al final le digo, necesito tu input, necesito tu consejo. ¿Qué hago con fulanita que me dijo esto? Y lo único que hace es, sí, no me está escuchando. Tú me hiciste así, a mí me encanta hablar. ¿Qué hago? Porque cuando lo envío a buscarme una hamburguesa, le he dicho cuántas veces que no me gusta la mayonesa y que no me gusta la cebolla. Cuando llega, sorpresa, la cebolla y la mayonesa en mi hamburguesa. ¡No me la puedo comer! ¿Qué pasa? Háblame, te quiero escuchar porque estoy desesperada. Háblame. Yo sé que tú no tienes expectativas conmigo. Yo lo sé, Señor. Yo sé que tú me amas tal cual soy. Pero se me hace difícil. No lo entiendo. Que me mire al espejo. ¿Qué espejo? ¡Wow! Sí veo mis imperfecciones. Sí veo que no soy una princesa. ¿Qué hago? ¿Y qué me llevo? Las expectativas reales. Ok. En ese gran espejo pude ver que si vamos a hablar de princesas, yo soy Fiona y que Rishi es Shrek. En ese gran espejo pude ver que lo tengo que aceptar tal como es, porque yo también estoy llena de defectos. ¿Y tú sabes lo que me duele y lo que me alegra? porque Jesús me ama tal cual soy. Pero porque yo no lo puedo amar tal cual es. Porque yo siempre tengo que tratar de arreglar algo en Él. Porque yo quiero vivir bajo estas expectativas reales. Uf. Lo que mejor que podemos hacer es comunicarnos. Cuando no nos gusta algo, cuando no estamos contentos con algo, lo mejor que podemos hacer es hablarlo. Muy pronto comprendí que es tan fácil. Yo no quiero que Richie me lea la mente. Yo le voy a decir a él, papi, cuando vayas al lugar y te lo voy a textear y te lo voy a escribir, no, que el hamburger o la hamburguesa no sea con mayonesa y con cebolla. Que me siento desamada porque pasa el día y no me mandas un texto. Pues yo se lo voy a recordar. Richie, llámame, textéame, yo te amo y necesito eso. Es tan fácil y lo complicamos. ¿Por qué no podemos hablar de lo que esperamos? La realidad es que nosotros al momento de hablar resolvemos el problema. Pero lo tomamos tan personal porque se lo tenemos que decir como si fuese una cosa que se supiera, se supone que Él lo supiera. No, Él no es Dios. Yo puedo recordarle las cosas. Yo puedo hacerlo. Solo Dios nos hará inmensamente feliz. Solamente Él. No hay otro lugar. El único que nunca nos va a desilusionar es Dios, es Jesús. El segundo es el orgullo. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Te hace ver que estás bien y que tu pareja está mal, la cual lo va a lastimar constantemente. Te niegas a la reconciliación porque realmente no te gusta decir, babe, mi amor, lo siento. No eres enseñable, no hay espacio para enseñar porque yo me las sé todas de la A a la Z. Tienes que decir la última palabra en una conversación. Puede ser que ya se haya resuelto que tú le hayas dicho, mi amor, tráeme un vaso de agua. Y que él te diga, aquí está, mi amor. Y que tú le digas, gracias. Y que él te diga, de nada. Pero tú tienes que volver a decir algo. Y le dices, gracias. Y él te dice, de nada. Y no te quieres quedar callada. Y le dices, gracias. Y él entendió lo que le estabas diciendo, él o ella. Y se quedó callado o se quedó callada. ¿Por qué nos gusta decir la última palabra? A la persona orgullosa le encanta tener el control, le fascina. Y si tú quieres saber quién es la persona orgullosa en la relación, yo te voy a hacer una pregunta y tú me la contestas y ahí vas a saber quién es. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? La contestación a esa pregunta es la persona que es orgullosa en la relación. Y te digo algo, esposa. Si tú vas al frente del timón, el timón de tu matrimonio, de tu familia, en el nombre de Jesús te digo que estás mal ubicada, que ese no es tu lugar, que es una carga muy fuerte para tus hombros y que te vas a quebrantar. Al hombre le digo, no seas abusador. ¿Qué hace ella en el timón? Muy fácil, ¿ah? No, Dios te hizo para que estuvieses al frente de tu familia. Pero te tengo una pregunta, varón. ¿Qué tú no le estás proveyendo a tu esposa para que ella se sienta insegura? Vuelvo a sentir la necesidad de hablar con alguien. Y recuerdo el camino que se abrió. Así que el altar. Dos o tres nada más. El altar. Aquí vengo de nuevo, Jesús. Me siento, ya sé que me vas a mandar a sentar. Te tengo que decir que esto no está fácil, ya superé las expectativas, pero aquí estoy yo con el orgullo. Me encanta tener el control, me encanta, me fascina decir la última palabra. ¿Qué? Jesús, sí. Yo soy tu princesa, yo soy tu hija, yo lo sé. ¿Qué más necesito saber? Háblame, yo me abro a ti, dime. ¿Qué más necesito saber? Sí, esa es mi identidad, soy tu hija. ¿Que deje de tener el control? ¿Tengo el control? ¿De verdad? ¿Sí? Okay, lo suelto. ¿Qué más necesito saber? Dime, yo necesito aprender que tú vas a pelear mis batallas y que no necesito tener el control, que todo va a estar bien. Okay, esto no es fácil, pero tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Yo creo en ti, yo confío en ti. ¿Qué me llevo? La humildad. Se siente hasta rico decir humildad. Qué rico se siente. Bueno, ya puedo aceptar que no tengo que estar peleando todo el tiempo. Puedo aceptar que a veces mi esposo va a tener la razón. Puedo aceptar, wow, que no me las sé todas, que hay espacio para aprender. Puedo aceptar que no tengo que decir la última palabra y te voy a decir el porqué. Porque lo más importante no es ganar un argumento, sino ganar el corazón de tu pareja. Lo más importante es resolver la situación. ¿Qué más puedo aprender? Comprendí que no tenía que tener el control. Yo quise dejar a Richie ir al frente de mi familia, de que él guiara el timón. ¿Y sabes qué? Cuando veía una falta, no se lo decía, lloraba a Dios. Me iba de rodillas y oraba a Dios y le decía, Señor, cuídalo, ayúdalo a ver lo que tiene que ver para que nos lleve a puerto seguro. ¿Y sabes qué hacía? Me ponía al lado y le decía, mi amor, tú puedes, dale en el nombre de Jesús, porque tu fe no va a estar puesta en Él, sino que va a estar puesta en aquel que lo dirige a Él, que es Dios. Eso es lo que realmente es la humildad. Pensar, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Míralo a Él y dale el voto de confianza de que Dios lo ha capacitado para llevar a tu familia a puerto seguro. Y de una vez vas a sentir, chicas, vamos a sentir una livianez de que no tenemos que llevar ese peso en nuestras espaldas. La tercera cosa que tenemos que rendir es el yo. Y a esta yo la llamo el yo-yo. ¿Sabes lo que es el yo-yo? ¿Por qué? Porque todo es yo. Yo. Pero vamos a leer primero la porción bíblica en 1 Corintios 10, 24. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Yo quiero, yo siento, yo lo voy a hacer, no me importa. Nuestra naturaleza caída hace que nuestras necesidades se pongan primero que las necesidades de nuestra pareja. Yo gasto mi dinero, yo sacio mis emociones, yo sacio mis deseos. Cuidado con saciar los deseos. Infidelidad, deslealtad, pornografía, vicios, borracheras, lujurias. Cuidado, el corazón es engañoso. Wow. Y estoy en medio de una situación donde estoy pensando siempre en mí. Y ¿sabes qué? Ya el Espíritu Santo me da convicción de que estoy mal. Y ya yo sé el camino. Así que el altar me hace apto para amar. Jesús, aquí estoy. Traje el yo-yo. ¿Qué tienes para mí? No sé, mi naturaleza, tú me creaste. Yo sé que fue la naturaleza caída. ¿Qué hago? Estoy en una situación donde lo único que pienso es en mí. A veces me da pena con Richie, sí. ¿Qué hago? ¿Tienes consejo para mí? ¿Que en el cielo tú hablas de mí? ¡Oh! ¿Y qué le dices? ¿Que me amas? Sí, es cierto. Tú dejaste el trono por venir por mí. ¡Wow! Tú me lo dijiste, yo te amo. Wow. Y entonces, ¿tú no hablas de ti en el cielo? Tú no dices, yo morí en la cruz del Calvario, mira, miren mis hoyos, miren, yo lo hice. ¿Tú no haces eso? Wow. Ok. ¿Y qué hago? Lo rompo. ¿Y qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? Y hasta duele. Que lo diga. No, así no. Completo, corrido. Ah. Tú. Oh, tú. Tú. Hasta rico se siente decirlo. Tú. O sea, que yo no puedo estar pensando en mí. ¡Ah! Que no es el yo-yo, es el tutu de las bailarinas. ¡Tutu! ¡Tutu! ¡Tú! Richie, tú. Ahora voy a pensar en Richie. ¿Se trata de ti? ¡Oh! ¿Se trata de ti? Y tú vas a decir, se trata de mí. Y somos nosotros. ¡Wow! Está pasado mi Jesús. ¡Ahora entiendo! ¡Ahora lo entiendo! ¿Pero por qué era tan difícil? ¡Wow! Esto romperá el ciclo del orgullo. Esto romperá el ciclo del egoísmo que está entrado en nuestras venas. El tutu cancela el yo-yo. El pensar en él cancela que pienses en ti. Cuando hay una chuleta bien grande en casa y la voy a preparar, antes yo decía, ¡oh! Este es para mí. Y no necesariamente grande, pero llena de huesitos, porque me encantan los huesos. Y ahora, tengo que luchar, pero lo hago, lo pongo en práctica. Cuando yo veo una chuleta hermosa, no va a ser para mí, va a ser para él. So, él va primero que yo. La situación no es fácil, pero se puede. La cuarta cosa a la cual tenemos que morir para poder amar es pasar la factura. Nos encanta. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían. ¿Y qué hacíamos? Y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Misericordia. Me la hiciste, me la pagas. Hoy, mañana, en un año o en cinco, pero me la pagas. ¡Ja! Me faltaste el respeto, diría el hombre, delante de mis papás, delante de mis amigos. Así que te doy la ley del hielo. No te presto atención. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que sería tener una lista de todas las faltas de tu esposo o de tu esposa, de tu pareja? ¿Te imaginas estar escribiendo cada momento que él falla, en mi caso? Y déjame decirte que quizás decimos, nah, si lo hacemos. Inconscientemente o conscientemente lo hacemos. Y tenemos un registro. Y nuestra actitud cambia dependiendo de cómo va esa lista. Está comprobado. ¿Habría oportunidad para el amor en una situación así? ¿Cómo sería el ambiente del matrimonio en este caso? Vuelvo a estar en problemas y me acuerdo del camino. Así que el altar. Ay, Señor, me siento con un corazón rencoroso. Siento que todo lo que me hace le tengo que pasar factura. Aquí estoy de nuevo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿What? ¿Tengo que inclinarme a amarlo y ayudarlo? Pero tú no vistes. Tú no vistes todo lo que hizo. ¿Tú no viste que quiso ver el juego de fútbol por 4 horas cuando yo lo único que quería ver un show de media hora? No. ¿Por qué? ¿Que lo deje ver el juego? ¿Y mi show? Lo veo otro día. ¡Wow! Señor, háblame a mi favor. ¿Por qué todo tiene que ser a favor de él? Sí, yo sé. Fueron muchas las veces que tú me perdonaste. Es cierto. No puedo tener esa lista de facturas. ¿Que entonces qué hago? Porque así es lo que siento, es lo que está en mi corazón. Wow, yo sé que nos has amado y que tú no tienes una lista de facturas. Perdóname y ayúdame, es lo único que te puedo decir. La rompo. ¿Qué me das? ¡Ja! ¡Misericordia! Wow, qué lindo se siente. ¿Qué quiere decir eso, Señor? ¿Ah? ¿Inclinación a qué? A sentir compasión y a ofrecer ayuda. Aquí voy. Oh, tengo que hacerlo, ¿verdad? No tengo de otra. Ok. Ya no hay registro de las faltas. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que las rompiera. ¿Por qué? Porque Él no lleva registro de las mías ni las de Richie. Él nos perdonó una vez y para siempre. No hay registro, no hay registro. Por el contrario, yo necesito levantarme cada mañana y decir, ¿sabes qué? Las misericordias de hoy para con Richie son nuevas, porque las de Dios para mí son nuevas cada mañana. Así que lo pasado quedó atrás y déjame ir a ayudarlo, déjame motivarlo, déjame ir a orar, déjame ir a ayunar por mi esposo, déjame doblar rodillas para que él pueda ver lo que Dios ve en él, para que él pueda sentirse amado como Dios lo ama. Misericordia. Gracias. Misericordia. Wow. La situación cambia, ¿verdad? Misericordia. La misericordia termina con el corazón rencoroso. Y ya no hay factura. Ya hay libertad para amar. Están callados. Uf. Falta una difícil. Amargura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ira, mal humor, resentimiento, negativismo, dificultad para confiar. Imagina qué sucedería si tu paladar fuese amargo. Si todo lo que comieras, aún el azúcar, la miel, todo lo que puedas pensar te supiera amargo. ¿Cómo se reflejaría eso? Todo el mundo estuviera bien flaquito. No quisiéramos comer nada. Tan siquiera el mejor postre del mundo. ¿Quién va a querer comer? Hubiésemos ido a los médicos, hubiésemos buscado la pastilla, la medicina que fuese necesaria, porque esto hay que arreglarlo. ¿Cómo es posible? No puedo comer tan siquiera el agua, no la puedo tan siquiera tomar. ¡Wow! Pero es lo que pasa en nuestra relación. Muchas veces tenemos amargura. Tenemos raíz, la raíz de amargura ha crecido. Y es lo que estamos dándole a nuestra pareja. Con razón se quiere ir de mi lado. Con razón prefiere el trabajo. Con razón prefiere a los amigos. Con razón prefiere lo que sea, la excusa que sea para salir corriendo. Amargura. Y vuelvo a estar en problemas. Y ya conozco el camino. Y hasta molesta estoy porque tengo que seguir yendo al altar a sacrificarme. Y aquí voy. Así que el altar no la puedo dejar. Oh, aquí estoy, Señor. Estoy amargada. Ni te me acerques mucho porque estoy amargada. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién me lastimó? La vida. Quizás mami, quizás papi. Quizás un maestro. Quizás los amigos. ¿Quién me lastimó realmente? No sé, el mundo entero. Puse mi corazón sin reservas, sin ninguna malicia, sin ningún cuidado. Y nadie lo vio. Ahí estoy yo, claro, lastimada. Con raíces de amargura que no quiero, porque hasta yo misma me tengo convulsión porque amargo, no quiero. Y yo sé que Richie ha sufrido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Yo quiero que tú me contestes una pregunta. ¿Tú vas a sanar mis heridas? ¿Lo vas a hacer? Yo creo en ti. Yo confío en ti. Sana mis heridas porque yo quiero ser mejor esposa para amar. Yo quiero tener la libertad de amarlo con toda la fuerza de mi corazón. Quizás algo cerca de lo que tú me amas a mí. Y yo sé que voy a seguir tratando en esta vida. Y yo sé que por esta naturaleza caída no voy a llegar. Pero quiero morir en el intento. Yo quiero que Richie sea feliz. Ya no te pido que yo lo sea, sino que él sea feliz. Porque cuando yo vea su sonrisa, que es bastante loud, es bastante loud, ya se me olvidó el español, que cuando yo vea su sonrisa y que cuando yo escuche su voz y que cuando yo lo vea caminar, Señor, hacia tu propósito, tomado de la mano, esa va a ser mi mayor recompensa. Así que yo te creo. Yo lo perdono. Yo me perdono a mí. Perdono a todas las personas que me han lastimado. Y te entrego mi amargura. Señor, arráncala. Independientemente de dónde esté la raíz de mi vida, arráncala. Tienes el permiso para arrancarla. No la quiero. No la quiero. Gracias. Te amo, Jesús. Te amo. ¡Ja! El perdón nos cuesta, pero esta es la mejor medicina para el alma. ¿Cuánto necesitamos perdonar? Oh. ¿Acaso no es eso lo que recibimos del cielo? 70 veces 7. ¿Acaso no es ese sacrificio el que nos posibilita para amar? Ja. Quizás te preguntarás, ¿por qué el nombre de altar familiar? Bueno, yo te lo voy a contestar. El éxito en la vida de cualquier ser humano radica en conocer el camino a la cruz. Esta naturaleza caída, y dije cinco áreas, pero estamos llenos de ellas. Esta naturaleza caída necesita ser sacrificada. Y como esposo y esposa, somos aquellos llamados a enseñar el camino a nuestros hijos. No pintar en las cosas perfectas, sino reconocer lo que nos falta y dónde encontramos eso que nos complementa, que es en la cruz. Esta iglesia tiene la responsabilidad, está en el corazón pastoral y en mi corazón, de cuidar la familia. Empezando por los matrimonios, porque somos nosotros los que modelamos. Créeme que independientemente tu hija o tu hijo tenga un año o tenga 18 años, ellos están viendo. Y no solo están viendo, están aprendiendo. Eso es lo más bello. Y no permitas que en la escuela más importante de tus hijos, que es el día a día con tu pareja, no permitas que ellos falten a esa escuela. No permitas que los maestros no den el grado. No permitas que ellos lo aprendan con un maestro sustituto. Te toca a ti y me toca a mí. Se necesitó solo un hombre para salvar la humanidad, Jesús. Y se necesita solamente a una persona del matrimonio para comenzar a generar la bendición. Solo una. Solo una, y si solo dos, qué bueno. Uno que quiera caminar el altar. El color de esta alfombra no es rojo por fancy o por lindo o por elegante. Esto es solo una alfombra, pero el verdadero camino al altar sí era rojo. Era rojo, marcado con la sangre del Cordero de Dios que dio su vida, que se entregó, que nos enseñó lo que realmente es el amor sacrificial. Yo no lo merecía, pero lo hizo y yo lo recibí. Y se lo agradezco y mi gratitud será eternamente y para siempre. Por eso no puedo pensar que Richie no se merece que yo camine al altar. Quiero caminar al altar cada día. Cada día, cada momento que lo necesite, cada vez que yo no procese algo a través de la mente y el corazón de Dios, yo quiero alinearme a su mente y a su corazón. Yo quiero traer la bendición y no me interesa si lo sigue haciendo. Porque llegará el momento en que Dios te hará tu justicia. Él promete pelear tus batallas. ¿Sabías que tú eres el ángel en la relación? ¿Que Dios te envió la persona que tienes a tu lado porque es tu ángel? La que te ayuda, la que te ama, o el que te ayuda, el que te ama, el que te levanta. El que daría su vida por ti. Esto nació en el corazón de Dios. Dios no se equivoca.